Buenos días, OMH. Continúa la crisis para el presidente de la Generalitat. Tras la confirmación de Artur Mas de que no podrá celebrar la consulta del 9 de noviembre como tenía previsto, intentará o bien convocar una nueva o llevar a cabo unas plebiscitarias. Pero no solo eso, Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana, ha dado por roto el pacto de las fuerzas soberanistas sobre el proceso hacia la independencia de Cataluña, ya que acusa a Mas de romper la unidad y exige elecciones anticipadas. El secretario del PSOE, Pedro Sánchez, ha mostrado en su cuenta de Twitter que Mas no puede continuar engañando a los catalanes. Aliados o no, todos tienen reproches y lo único claro es que reina el caos. Pero, ¿cuándo será el momento de dar paso a un diálogo que lleve a soluciones? Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Hoy es miércoles 15 de octubre y tendremos una jornada con estabilidad atmosférica. Por la mañana cielos despejados, viento moderado y por la tarde nubosidad alta. Alcanzaremos una máxima en torno a 25 grados. ...9.31 minutos de la mañana y como siempre es el turno de comenzar con las noticias y lo hacemos con la universidad. Un estudio del Grupo de Calidad y Seguridad Alimentaria de la UMH señala que los alimentos de arroz para celíacos pueden contener arsénico inorgánico.
Expertos abordan diversos aspectos de la crisis del ébola en el Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina, que reunirá alrededor de 350 estudiantes de distintas universidades españolas, europeas y sudamericanas.
La catedrática de Química Orgánica Ángela Sastre publica un artículo de investigación con el Premio Nobel de Química 2014, el profesor William Borner.
El profesor de Ciencias Ambientales, Manuel Jordán, participa en un estudio de arcillas cerámicas para conocer la rentabilidad de este recurso en la fabricación de productos tradicionales como la alfarería o el gres. Nos vamos a Nacional. Se aplaza el acto de conciliación entre Podemos y Aguirre por un defecto de forma. Paula Bonete.
En efecto, el acto de conciliación judicial por la querella criminal que interpuso Pablo Iglesias a la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha sido aplazado por un defecto de forma, ya que los miembros de Podemos no han podido acreditar en tiempo y forma la sustitución de Iglesias por Juan Carlos Monedero en este acto. Monedero, que acudió a los juzgados de primera instancia en representación del líder de Podemos, porque este se encontraba en Bruselas en su condición de eurodiputado, ha señalado que se ha tratado de una argucia legal por parte del abogado de Esperanza.
La juez recrimina a Pujol no aportar datos concretos sobre la herencia.
El juzgado de Barcelona, que investiga al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, por haber tenido fondos en el extranjero sin regularizar, le ha reprochado que no haya aportado ningún dato concreto y acreditado de la herencia de la que asegura que procede el dinero que ocultó al fisco. Recuerda que Pujol, tanto en su comunicado del 25 de julio como en su comparecencia en el Parlament el 26 de septiembre, se limitó a manifestar que los fondos provenían de la herencia de su padre.
Continuamos con Internacional. Estados Unidos pide el uso de las bases para su operación militar contra el ébola. Ana López.
Estados Unidos ha pedido a España el uso de las bases de Morón de la Frontera y Rota para el tránsito y escala de los aviones que apoyarán la operación Asistencia Unificada de Lucha contra el Ébola en el África Occidental. Los responsables de la sanidad militar española están negociando ya con el Pentágono estrictos protocolos para evitar que los 3.000 militares que participarán en la misión puedan contagiar el virus en España. Para calmar estos temores, Washington ha dado garantías de que a bordo de los aviones no viajará personal médico que haya atendido directamente a enfermos de ébola ni a sospechosos de haber contraído la enfermedad.
Kim Jong-un reaparece con un bastón tras 40 días ausente de actos públicos.
Varias fotografías muestran al joven líder de visita a un centro residencial para científicos en las que Kim realizó una inspección sobre el terreno. En todas las imágenes, tanto si está de pie como sentado, el mariscal se apoya en todo momento sobre un bastón, lo que confirma que se está recuperando de alguna dolencia o lesión. Aunque la noticia se publicó este martes, los medios norcoreanos no especifican cuándo se realizó la visita ni se hace referencia alguna sobre el estado de salud del líder.
Continuamos con local en Elche.
Rodés y pareja arremeten contra Alonso porque consideran ridículo reducir el IBI solo un 5%.
El ayuntamiento prevé crear 50 empleos con un plan de 123.000 euros llamado Elche Progresa.
En Orihuela.
Cultura apoya el santuario de Monserrate de Orihuela.
Y en Altea.
La diócesis de Orihuela Alicante se suma a la celebración del año jubilar teresiano.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Ana, Paula y nosotros continuamos en el kiosco con Pepe Coy. 9:35 minutos de la mañana y seguimos ya con la prensa. Pepe Coy, buenos días de nuevo.
Buenos días. Hoy la prensa viene en las portadas con Artur Mas y el falso 9N o el 9N de Artur Mas. Y es que el presidente busca una salida, improvisa un simulacro de consulta, el falso 9 de Mas. Así titula La Razón su portada de esta mañana. El gobierno impugnará la votación alternativa si la Generalitat mantiene la pregunta del referéndum ilegal. Y los juristas coinciden en que utilizar el título tercero de la ley de consulta sería un fraude. También destaca La Razón que los médicos destacan una leve mejoría en el estado de Teresa. Seguimos también con el tema del ébola en casi todos los diarios. El ABC también viene con Artur Mas y dice que tras fracasar la consulta del 9N que solicitó el presidente, huida hacia adelante con un simulacro de referéndum. También destaca que la carga de virus del ébola en Teresa ha bajado 1 millón de veces.
Así es como podemos encontrar hoy las portadas de los periódicos. Foto de portada y gran titular hacia Cataluña y este 9N que, como hemos adelantado en el editorial, va a dar que hablar y también será nuestro tema de debate político de hoy. Y los pequeños apuntes sobre el ébola, porque siguen pasando los días y, bueno, como han dicho, cada día que pasa es un éxito para esta enfermedad.
Correcto, hemos amanecido esta mañana con Artur Mas en las portadas y con pequeños apuntes sobre el estado de Teresa y la enfermedad. Y también, curioso, que El Mundo ha sido el único que esta mañana no ha puesto ninguna noticia sobre el ébola. Ha dejado un poquito de descanso en este tema y ha preferido tocar también otros temas, otros ámbitos, como por ejemplo, ayer el fútbol español se queda fuera de los juegos. La Sub-21 pierde con Serbia y no jugará ni siquiera el europeo. Así lo titulaba El Mundo en un destacado, y en la portada ponía: el gobierno actuará contra Mas por fraude de ley si saca urnas a la calle. El presidente promete preguntar el 9N, aunque admite que no habrá garantías democráticas. La votación se realizaría en 600 urnas ubicadas en locales de la Generalitat en vez de los 4.000 colegios. Y esto ha sido lo que más ha impactado esta mañana en las portadas, que Artur Mas sería capaz de sacar urnas a la calle, aunque no tuvieran legalidad o garantías de democracia.
Veremos a ver si se puede llevar a cabo, puesto que tienen que jugar ahí con el trámite de lo legal.
Así lo ha afirmado también el gobierno de Rajoy, que no veía legalidad en el tema de Artur Mas, y que si por un caso no atribuyera a una ley, Artur Mas iba a ser llevado al tribunal por el propio Mariano Rajoy. El Mundo también destaca que Merkel reduce casi la mitad el crecimiento de Alemania para 2015.
Pequeños apuntes internacionales. El País nos trae una noticia muy similar.
El País más de lo mismo, más divide el bloque soberanista y acerca las elecciones plebiscitarias. También hace un destacado sobre el fútbol español y su eliminación para Río 2016, y también hace un apunte sobre el ébola que no hace ningún otro diario, y es que Estados Unidos pide las bases en España para el tránsito del contingente contra el ébola. Y algo también destacable es que apunta que Ana Mato defiende su gestión de la crisis pese a los errores. Y Alemania admite el frenazo de su economía y alienta un temor a una recesión. Parece que en Alemania la economía se está mermando o simplemente se ha quedado un poco estabilizada con la progresión que llevaba actualmente.
Además, otro apunte sobre el tema de Cataluña es que ayer Oriol Junqueras, pues a pesar de ser un aliado de Mas y que, aunque piense que la única solución para Cataluña es la independencia, pues no están nada de acuerdo con que Mas se haya echado atrás.
Claro, no están de acuerdo con que Mas se haya echado atrás porque la consulta ya estaba un poquito avanzada y Artur Mas ha venido y lo ha vuelto a revolucionar todo, como es común en el presidente. Y ya veremos cómo avanzan y qué novedades tenemos sobre el tema, pero de momento lo que apunta es que no va a ser fácil y que Artur Mas está dispuesto a conseguirlo al precio que sea necesario.
Recordemos que Rajoy desde el principio ya dijo que estaba fuera de la legalidad esta consulta.
Sí, y muchos periódicos han sido los que han especulado con distintas leyes que pueda llevar a cabo Artur Mas y no encuentran ninguna por la que Artur Mas pueda hacer viable esa consulta o llegar a las plebiscitarias. En La Vanguardia también seguimos con Mas gana tiempo y el gobierno se lo piensa. El presidente reinventa el 9N como antesala de unas elecciones plebiscitarias. Rajoy se mantiene a la expectativa por si recurre otra vez al Constitucional. Y esto es lo que Mas ha querido conseguir, no algo que tenga validez democrática, pero que sea una antesala, que sea algo de lo que la gente vea que se va a venir después, un aviso o que la gente se notifique de lo que puede venir después y que pueden ser unas elecciones que realmente atenúen a la población.
Porque por ahora la población catalana está bastante descontenta.
Sí, la población catalana ve un poco también, como lo vemos todos, un poco de desconcierto, un poco de radicalidad en un aspecto político.
Y caos político, exacto.
Exacto. Y también destacable en las imágenes, todos los diarios abrían con una imagen de Artur Mas, menos El País, que abría con una manifestación por la ira estudiantil por los 43 compañeros desaparecidos en México. 43 estudiantes de magisterio han desaparecido en México y la gente se ha volcado a la calle para que se siga con su búsqueda y para que no se paralice. Curioso también.
Sin embargo, si nos vamos a las portadas locales, pues cambia mucho el panorama.
Si nos vamos al ámbito local, La Verdad titula un artista de récord: Pedro Espadero construirá por décima vez la hoguera oficial. Y también titula: el Consell debe más de 100 millones a constructores por ayudas a la vivienda. Y solo ponen un pequeño destacado que más plantea una consulta alternativa. Este ha sido el titular de la prensa alicantina. El diario Información también titula: un informe de la policía sitúa el inicio de la financiación irregular de PP en el año 2002. La UDEF señala que los pagos en B de eventos montados por Gürtel comenzaron 5 años antes de las campañas investigadas por el TSJ. Y también con una foto de las hogueras de Alicante y Pedro Espadero presentando la maqueta de lo que va a ser la hoguera que se va a poner en la plaza del ayuntamiento.
La portada local es un poquito más ese guiño hacia la cultura, que nunca viene mal.
Sí, ese guiño hacia la cultura y hacia una fiesta como es hogueras, que tanto gusta en Alicante y que tanta importancia se le da al diseñador de esa hoguera principal que se pone delante del ayuntamiento y que tanto gusta ver, y dejando un poquito de lado, un poquito apartado el tema de más.
Pues muchas gracias, Pepe, por habernos traído este repaso a las portadas de hoy, y nosotros hacemos una breve pausa y volvemos enseguida.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy miércoles 15 de octubre en los siguientes puntos de la provincia. En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones de la calle Pintor Baeza, de 9 a 14 horas y de 4 a 9 por la tarde. En el Instituto Figueras Pacheco, de la calle Fernando Madroñal 37, de 4 y media a 9 de la tarde. Y en el Centro de Salud de San Blas, en la calle Maestro Latorre número 9, de 5 a 9 de la tarde. En Elda, en el Salón de Actos del Instituto La Torreta, en la avenida de Ronda 77, de 9 a 13.30 horas. En Petrer, en la sala de exposiciones del Centro Cultural de la calle San Bartolomé número 5, de 5 a 8 y media de la tarde. Y en San Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusión de Sangre, de 9 a 14 horas y de 4 a 9 por la tarde. Donar sangre es compartir vida.
Actualízate con Buenos Días UMH.
9 y 43 minutos de la mañana llega el turno del primer debate de esta temporada y hoy ponemos el foco de atención en Cataluña y es en 9N. Julián Cárdenas, sitúanos. Buenos días.
Buenos días, Marina. Buenos días, UMH. Así es, el sueño independentista se diluye en Cataluña. Artur Mas, presidente de la Generalitat, ha confirmado que no se podrá realizar la consulta sobre la creación de un nuevo Estado independiente catalán, cuya fecha estaba fijada para el 9 de noviembre. Sin embargo, tras suspender cautelarmente el Tribunal Constitucional este referéndum, el proceso soberanista perdió fuelle. Ahora, desde el Ejecutivo catalán se plantean una consulta alternativa, sin el carácter oficialista de la anterior, y posteriormente unas elecciones plebiscitarias, la última baza que jugaría el molt honorable en su odisea soberanista.
Tras la introducción del tema, vamos con el debate. Y hoy se encuentra con nosotros Ana López, Paula Bonete y Jesús Fernández. Buenos días, chicos, de nuevo.
Buenos días, Marina. Buenos días, UMH.
Pues la primera pregunta que quería poneros sobre la mesa es que el gobierno catalán ha asegurado todo este tiempo a sus ciudadanos que el proceso independentista era imparable y legítimo para su población, y ahora salen con que se tiene que suspender y con un proceso alternativo. ¿Creéis que han jugado los políticos catalanes con los sentimientos de la población, Paula?
Yo creo que un poco sí. Yo creo que Artur Mas tenía desde un primer momento claro que la consulta no iba a ser legal, no se iba a poder realizar de una manera democrática. Y creo que ha estado un poco jugando con los sentimientos de decir, no os preocupéis, que se iba a pasar. Y cuando ya se ha encontrado a las puertas, que ya era irremediablemente que fallara, pues se ha echado atrás. Y ha sido un poco un engaño, para que lo siguieran votando, para tener esa popularidad, para no perder el populismo. No sé.
Sí, yo pienso en la misma línea que Paula, que ha sido como poner el caramelo en la boca de un niño y luego ir quitándoselo simplemente para dar voz o fuerza a Cataluña y que la gente que quiere la independencia de verdad le siguiera votando y siguiera dando su apoyo.
Es que ahora no solamente están descontentos los antinacionalistas por la actitud que está llevando Mas durante todos estos años, sino que están descontentos los pro-independentistas por este cambio ilógico completamente de actitud de Mas. Pero no creo que se acabe su sueño independentista. Yo creo que los que están a favor de una consulta y de la independencia de Cataluña saben que si no Mas, va a ser Oriol Junqueras el que va a liderar ese proceso independentista con unas elecciones anticipadas.
Pero hay que tener en cuenta que desde el primer momento se sabía que no era legal. Entonces ha seguido y yo creo que más no parará hasta llegar a una situación. Si no, opino como Jesús. Oriol Junqueras solo piensa en la independencia. Por tanto, algo tiene que haber por ahí, pero también es cierto que los catalanes están...
Es que es la única condición que le puso a más para pactar. Es decir, consulta y si ahora más pues dice que no se ve dentro de la legalidad, que no se ve convencido, pues tendrá que verse en la obligación de convocar elecciones anticipadas. Y, según los últimos sondeos, ganará sobradamente Esquerra Republicana.
Esquerra Republicana de Cataluña.
Y es que lo que ha resultado es que Oriol Junqueras quisiera romper ese pacto por actitud de Mas.
Sí.
Cataluña no ha sido la única región con aspiraciones soberanistas en todo el mundo, obviamente. En Quebec, en Canadá, en 1995 se realizó un referéndum independentista. El caso de Escocia lo tenemos reciente, hará menos de un mes. En ambos lugares ganó el no, se optó por la permanencia en el país. En España la posición del gobierno ha sido férrea, siempre en contra de realizar la consulta. ¿Creéis que ha sido buena la gestión de Mariano Rajoy en esta situación? Porque está claro que la imagen de Artur Mas ha sido dañada, porque era su baza política la independencia. ¿Creéis que Mariano Rajoy también ha salido perjudicado a esta situación?
Yo creo que sí, vamos a ver, no ha sabido manejar la situación, pero yo tampoco creo que hacer la consulta sea la solución, porque pensemos que vale, sale el no, hacemos la consulta en Cataluña y sale el no. Pero ¿qué pasa si el País Vasco decide, vamos a hacer nosotros también una consulta? Estamos seguros que en el País Vasco saldría también el que no, y luego después del País Vasco, pues los gallegos, que se animan, venga, nosotros también nos independizamos, y el País Valenciano, venga, que sí, y así nos vamos a quedar en España, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León. Y así no se puede ir. Entonces, no digo que la gestión de Mariano Rajoy haya sido espectacularmente buena, ni quizá tampoco buena, pero mala de prohibir la consulta no ha sido.
Pero es que falta lo más importante, que son soluciones políticas a un problema que es político. Es lo mismo que dijo Pedro Sánchez recientemente. No podemos seguir así porque España tenemos que tener claro, el concepto de unidad territorial.
Estoy completamente de acuerdo con Marina. No. Mariano Rajoy es que no ha afrontado ninguna situación. Lo único que ha dicho día tras día es que no es legal y no ha puesto, como bien decía Marina, soluciones al problema. Por otra parte, pues no me ha gustado la posición antidemocrática que llevaba Mariano Rajoy en la cabeza. Es decir, otra cosa es que hubiera dicho, como otros partidos políticos, sí podéis votar, pero primero vamos a reformar la Constitución. Pero esa posición antidemocrática de Rajoy no le deja... Le deja en buen lugar para sus votantes, por supuesto, pero para el resto a mí no me ha gustado.
Yo creo que ha dejado mucho hacer a más, o sea, decía que no, que los españoles no quieren la consulta, pero no ha puesto nada encima de la mesa para pararlo, simplemente decía que no, pero más ha seguido haciendo y Rajoy no ha puesto ninguna objeción. Y aparte es eso, como dice Paula, el efecto dominó. Si unos se votan ahora, otros van a querer votar, otros también, y al final vamos a acabar todos siendo pequeños pueblecitos.
¿Marina?
Sí, lo curioso es que todo pase a un mes de la consulta. Estamos ya a 15 de octubre, la supuesta consulta era el 9 de noviembre, y parece que todo lo hacemos aquí precipitadamente.
Las palabras de Pedro Sánchez de ayer en la SER, que decía que es que él estaba a favor de votar, pero de votar legalmente. ¿Cómo crees que sería esta consulta legal? ¿A nivel nacional? ¿A nivel solo de...? Porque claro, los políticos afines a la independencia opinan que es un asunto exclusivamente catalán, la independencia. Otras voces, sin embargo, dicen que es un asunto de toda España, porque se rompería la unidad, entre comillas, del país.
Yo creo que es un asunto que concierne a toda España. Porque si Cataluña se independiza, de una manera u otra afecta a España en muchas cosas. Entonces, no es algo solamente catalán, es algo que nos afecta a todos. Y como he dicho antes, aunque reformaras la Constitución, yo no podría ver legal una consulta de independencia, porque entonces es que se iban a querer independizar otros pueblos y nos íbamos a quedar dos gatos en España.
Yo sí que creo que tienen todo su derecho a votar, como cultura propia que tienen, al igual que País Vasco-Galicia, creo que tienen todo su derecho a expresar libremente si quieren continuar en España o no. Ahora, yo soy de los que piensan que dentro de un marco legal. Respecto a que si deberíamos votar el resto de los españoles, es difícil. Efectivamente, si Cataluña se independiza, el Estado español le acabaría afectando económicamente, políticamente, etcétera. Es un tema complicado, desde luego.
Es que realmente, aunque sea un tema de Cataluña, que sean los que se quieren independizar, el resultado concierne a toda España. Por tanto, ¿por qué no pueden todos los españoles decidir si quieren ver a Cataluña fuera o no? Además, tenemos que tener en cuenta también que dentro de Cataluña siempre estamos hablando de la gente que se quiere independizar, pero ¿cuántos hay que no?
Ya, pero también tenemos que tener en cuenta que desde el primer momento se ha propuesto una consulta que no iba a ser viable. En el momento de realizar el referéndum que fuera viable, mucha gente que votara que sí que quiere independizarse en la consulta, a lo mejor en el referéndum cambiaba de opinión por miedo. O sea, que nunca ha llevado nada que fuera viable.
Además, has puesto antes el ejemplo de Escocia. Se votó solamente en Escocia, no se votó en todo el Reino Unido. Por eso digo que entiendo perfectamente las dos posiciones de este debate.
Para acabar ya con el tema de Cataluña, quería preguntaros si creéis que el proceso soberanista está herido de muerte tras lo del Tribunal Constitucional, lo de Artur Mas de aplazar la consulta o de cancelarla. Entonces, ¿creéis que hay posibilidades de que siga este proceso soberanista o creéis que ya va a finalizar?
Esto no está muerto, es un tema que no se ha solucionado y está abierto. Rajoy no ha dado ningún tipo de solución, no ha dado nada. Entonces, como no se ha cerrado la herida, el problema no está resuelto. Va a seguir dando guerra.
Pero sí es cierto que más ahora mismo está más debilitado que hace 2 meses, por ejemplo.
Yo sigo pensando, lo llevo diciendo mucho tiempo, sigo pensando que el 9 de noviembre no habrá elecciones, no en este marco y no con Mas al frente. Creo que volverá a haber otro líder, que será Oriol Junqueras, que ya veremos, como dijo en su momento, si hace una desobediencia civil y veremos si dentro de la ley, pero yo sigo pensando que el 9 de noviembre no habrá elecciones.
Yo también creo que el 9 de noviembre no es viable, pero la presión está ahí y algo seguro, otra alternativa va a surgir, vamos.
Y si hay un cambio de constitución, quizá esté dentro de un marco legal, quién sabe.
Pues con este debate nos vamos a publi y volvemos enseguida con otro.
La Universidad Miguel Hernández organiza el concierto benéfico a favor de Cruz Roja.
Con la presentación de la joven orquesta de la UMH, dirigida por Francisco Serra, de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche.
El concierto tendrá lugar el sábado 18 de octubre a las 7 de la tarde, en el vestíbulo del edificio Altavix del campus de Elche.
El precio de la entrada es de 5 euros y 1 kilo de alimentos no perecederos.
Presentación de la joven orquesta de la UMH a beneficio de Cruz Roja.
Más información en cultura.umh.es/música.
¿Sabías que
si Google encuentra algo al buscar tu dirección de correo electrónico, cualquiera puede obtenerla para enviarte basura?
Estás escuchando Buenos Días UMH con Marina Mancebo.
Ya estamos de vuelta, 9:53 minutos de la mañana, y no queríamos despedir este primer día de debate sin hacer alguna puntualización sobre el segundo tema de actualidad en España. Julián, el ébola.
Pues sí, Marina, otro tema que está de candente actualidad es el virus del ébola. La semana pasada se produjo el primer contagio fuera del continente africano al infectarse Teresa Romero, la auxiliar de enfermería que atendió a Manuel García Viejo, el misionero repatriado tras sufrir la enfermedad. Por tanto, quería preguntaros si, bueno, en general el gobierno y en concreto el Ministerio de Sanidad, la persona de Ana Mato, recibieron enormes críticas por los fallos del famoso protocolo de actuación. ¿Vosotros cómo valoráis en general la gestión del gobierno en esta crisis? Paula.
Yo creo que el gobierno empezó fallando al traer a España a Manuel García Viejo. Luego ya el protocolo fue fallando, pero porque no estábamos preparados para asistir a un caso de ébola. Entonces no es que fallara el protocolo, es que no había ningún protocolo que fallar porque no había ninguna medida de seguridad para tratar un caso como era el ébola.
Sí, pero es que la ley obliga a España a repatriar los cooperantes en misión internacional.
Pero yo creo que la ley, si pone en peligro a los ciudadanos, debería ser un poco más flexible. Como es en muchos casos la ley flexible para otras cosas, pues en este caso, si va a poner en peligro a millones de vidas de su país, haber hecho una excepción o haber intentado un poco de política y talante para tratar estos temas, que no ha tenido ninguno.
o si está dentro de la política, una mayor preparación. Lo que no puede ser es que los enfermeros del hospital recibieran un curso de 45 minutos antes de que llegaran los misioneros al hospital, que no supieran ni quitarse el traje, ni cómo aislarlo, ni cómo tratar la enfermedad. Eso era evidente que iba a terminar así.
Y el resultado de todo esto ha sido la alarma social que se ha creado, porque España ahora mismo está en un desconcierto muy grande.
Alarma social, bajo mi punto de vista, y al hilo de lo que preguntaba Julián, creada por el Ministerio de Sanidad. Es decir, la noticia de este primer contagio de Teresa se supo el pasado lunes por la tarde, a las 6 de la tarde, a las 8 de una rueda de prensa del Ministerio, y yo personalmente acabé con más preocupación después de la rueda de prensa que antes. Y no han dado ninguna explicación. Si no es por los medios, nadie sabe cómo se contagia, cómo se deja de contagiar el ébola. Me parece una actitud completamente nefasta de este gobierno y en concreto del Ministerio de Sanidad.
Llegamos al mismo punto de siempre, la falta de soluciones. Hemos hablado antes políticas, ahora sanitarias, y lo que hace falta es poner pues las cartas sobre la mesa y decir, bueno, pues vamos a actuar así, de esta forma, y vamos a intentar pues llegar a una solución que estén todos los españoles contentos.
Yo a lo que decía Jesús de la alarma social, por pensar mal, creo que también alarman un poco a la sociedad para que luego la vacuna se amortice sola. Porque cuanto más miedo tenga la población, en cuanto llegue la vacuna contra el ébola, todos nos vamos a vacunar. Entonces yo creo que pasa un poco como con la gripe A, que tanto había con la gripe A, luego no pasó nada más, no trascendió de los casos que había, y todo el mundo nos vacunamos de la gripe A.
A la ministra de Sanidad se la vio en la rueda de prensa que hizo el primer día, como ha comentado antes Jesús, y un par de veces más, pero es que el presidente del gobierno no ha dado la cara. ¿Qué opinas de esto, Jesús?
No, se hizo la foto en el hospital, en las escaleras del Carlos III, y poco más. Volvemos a lo de antes. No, si no es por el comité de expertos que hay ahora mismo en torno al Carlos III de Madrid, no hay ninguna información al respecto, no hay nada.
Y por último, comentar un poco el agravio comparativo con Estados Unidos, que aquí a Teresa Romero se la llama poco menos que imprudente, que incapacitada. Se sacrificó a su perro Excalibur, mientras en Estados Unidos, que ha habido un caso muy muy similar a este, se ha tratado de heroína, la auxiliar de enfermería que se contagió, su perro está en tratamiento, etcétera. ¿Qué opináis de esto, para acabar?
Siempre pasa lo mismo, ¿no? En España, cuando se quieren quitar el marrón, tanto el gobierno como los ministerios, pues la culpa es del auxiliar de enfermería. En cambio, en Estados Unidos parece que son más patriotas, más unidos, y entonces pues apoyan a la infectada de ébola.
También la diferencia en la privacidad, ya que de Teresa Romero han salido fotos en el sofá de su casa, con el perro, que están totalmente fuera de lugar porque pertenecen a su intimidad, mientras que en una comparativa que hicieron en las noticias la semana pasada, aparecía como en blanco la foto de esa persona infectada en Estados Unidos.
Sí. Y también el tratamiento, ¿no? Que en Estados Unidos a las 3 horas la enfermera ya estaba aislada. Aquí tardaron 10 días, o la enfermera incluso fue a hacerse las pruebas y nadie la puso una alarma ni nada de eso.
Yo quiero retomar un asunto que ha hablado Paula antes, de flexibilizar un poco la ley en este asunto del ébola. Estoy muy de acuerdo. De hecho, ayer se supo que el muerto por ébola en Alemania, su religión no le permite ser incinerado, y desde la Organización Mundial de la Salud dijo que sí, que tiene que ser.
Pues muchas gracias, chicos, por vuestra opinión de este primer miércoles de debate, y nosotros nos vamos al cierre. Hoy pone la firma Jesús Fernández.
Al hilo de lo que estábamos hablando, ayer pudimos saber que Javier Rodríguez, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pidió perdón a la familia de Teresa Romero, ya que no quiso ofenderla, según dice, tras las auténticas barbaridades que dijo sobre ella. Para mí esto se trata de pura fachada, de las típicas disculpas que estás obligado a dar porque así te lo imponen y no porque lo sientas. Actitud mezquina, injusta, machista del todavía consejero hacia una persona que, recordemos, acudió voluntaria a atender a un infectado por ébola. Sé que no lo va a hacer. Pero el siguiente paso, lo más justo, después de estas disculpas, sería una dimisión, porque así sería lo más justo para la sanidad de este país, para los ciudadanos de este país y, sobre todo, para Teresa Romero.
Llegamos al fin del programa de hoy, miércoles 15 de octubre. Volvemos mañana a las 9:30 con toda la actualidad. Os esperamos. Sonreír.